Vale, yo os presentaré. Yo estoy investigando desde mi tesis doctoral en las mujeres artistas de los años 70 en Cataluña, las que se dedicaron a las prácticas conceptuales, es decir, que dejaron de hacer objetos y se dedicaron a hacer prácticas artísticas performáticas o de otro tipo, ¿no? Entonces, una de ellas se llama Silvia Gubern, pertenece a la generación de los años 60, pionera, como si dijéramos, en la vanguardia de los 60, y está contemplada dentro de la historia del arte como una pionera de un grupo que se llama el Grupo del Maduché. Pero de alguna forma en la tesis lo que descubrí fue que ella de alguna manera tiene una relación muy ambigua con la vanguardia a la que la adscriben, y toda su trayectoria va en otra dirección, que es una dirección muy delicada porque no se ha trabajado todavía mucho. De hecho, claro, lo interesante y lo que me interesó para el proyecto es que Silvia tiene muchos textos, escribe poesía desde los años 60 y ha publicado un par de libros, bueno, tres de hecho, y de alguna manera sí, ha seguido escribiendo a lo largo de toda su trayectoria. Y de hecho esto sí, y es un tipo de escritura que es escritura mediúmnica, es decir, escritura canalizada. Escribe según le llega el mensaje de alguna de las esferas superiores. Entonces, ella de alguna forma, según mi conclusión de tesis, no la podríamos adscribir a una vanguardia conceptual. Tendríamos que buscar otra manera de referirnos a su producción. Porque sí que se desmaterializó, pero desmaterializó tanto que está en otra esfera, ¿no? Y para el proyecto lo que me interesaba era hacer un análisis de sus textos, porque no se han hecho los textos que están publicados, y de hecho, bueno, tengo muchos textos que todavía tengo que acabar de estudiar. Sí, he estudiado los que ha publicado, pero luego hemos hecho fotocopias y selección de muchos de sus textos manuscritos. Y ahora lo que tengo que hacer es escribirlos y estudiarlos, ¿no? Pero para, como tuve que hacer una comunicación para un congreso en Huesca, que fue este, pues empecé a estudiar lo que había descubierto a través del análisis de estos textos ya publicados. Y fue en relación sobre todo a la naturaleza, es decir, todo aquello que en su obra me refiere a su relación y a su comprensión de lo natural y de la naturaleza, porque tiene un peso específico muy importante en su concepción de lo espiritual y en su concepción del mundo, la relación con la naturaleza. Pues no sé si queréis que lo lea, son 8 páginas, o es la comunicación que presenté en Huesca. Pero de hecho, para el artículo, pues me gustaría hacerlo más académico, porque veo que, ¿no?, el tono y eso es... Yo lo que hice es una comunicación. Entonces, si queréis, os la leo y así voy pasando, ¿no? Silvia Gubern ha tenido desde niña una sensación profunda de vibración y consonancia con la naturaleza. Ha sentido una necesidad de contacto sensorial y de convivencia con la naturaleza, y muy especialmente con los animales. Necesita la naturaleza para vivir, entendiendo el vivir esencialmente como un nutrirse día a día de la energía que nos equilibra y mantiene un estado de salud física, bienestar integral y vitalidad creativa. No se trata de una idea ni de un sistema de pensamiento, sino de una vivencia que la ha llevado a un reconocimiento y a una comunión, común unión, desde el sentir con y desde el ser en y desde la naturaleza, entendida como origen de todo lo vivo y custodia de la misma generación de la vida y la creación. A lo largo de los años, Silvia Gubern fue tomando conciencia de la dimensión real que ese sentir entrañaba. Le abría las puertas del conocimiento de dimensiones del cuerpo, del tiempo y del espacio que intuía pero desconocía, o que conocía pero no había reconocido. Ese sentir fue y es el origen del desarrollo de la conciencia ampliada, y con los años la brújula que orientó sus pasos hacia lo que poco a poco se convirtió también en una opción de vida: la búsqueda de una cultura verdadera, es decir, una cultura de la que aprender, de la cual sentirse heredera y en donde poder inscribir su contribución al mundo de hoy, más allá de disciplinas, escenarios y modas. El dibujo y la escritura fueron los canales más importantes para su progresiva toma de conciencia de lo que vivía en propia piel. Más tarde podemos entenderlas como prácticas que le permiten desarrollar su sensibilidad mediúmnica. Dibujo y escritura se inician al unísono, desde una etapa muy temprana y como prácticas de naturaleza creativa automática e inspirada. Se mantienen a lo largo de los años, tanto en la base de sus diversas y polifacéticas actividades artísticas y de diseño, como en la práctica de su creatividad íntima. Escritura y dibujo forman parte de un mismo impulso, cuyo aliento encontramos en esta experiencia sensorial, sensitiva y mediúmica que me gustaría explorar. De entrada, el dibujo es desde el inicio una notación gráfica de mensajes que recibe o que transcribe. O sea, la idea es entender la escritura no solo como textual, sino también como gráfica, y los dibujos de Silvia como escritura gráfica. Aunque la escritura no ha tenido nunca una proyección comunicativa, fue y es también el medio principal para compartir públicamente lo que va descubriendo. En un breve pero bello texto dedicado a este dibujo, que nos pertenece a la colección universitaria del Centro de Estudios de Mujeres Duoda, María José Balsac, que es una profesora de aquí, de la Universidad de Gerona, escribió un apunte muy revelador sobre el papel que juega el dibujo en el desarrollo de esta vivencia. Escribe Balsac: es un trabajo sobre las corrientes invisibles que unen la mujer con el cosmos, o dicho de otra manera, la mujer con las corrientes esenciales de su visión profunda. Su obra pictórica, en los rastros formales de sus dibujos, es el fruto de una larga depuración para alcanzar el ritmo y el vínculo entre ella y todas las cosas. Y cierro comillas. Este es el texto de Balzac. Tanto en sus dibujos como en buena parte de su producción, pinturas, diseños textiles y en su poesía, encontramos imágenes de múltiples elementos naturales. Pero la naturaleza en la obra de Silvia no es un tema iconográfico, ni tampoco la traducción de mensajes que se inscriban directamente a través de un vocabulario simbólico unívoco. Es cierto que en algunas de sus imágenes resuenan símbolos de tradiciones culturales diversas, en sus figuras y a través de lo que llamaría unas meras escenas emblemas. Y esto me conecta un poco con las medievalistas. La idea de emblema tendría que estudiar un poco cómo funcionaba. Se trata de manifestaciones de un núcleo vivo de vivencias en interacción con una comprensión singular de la vida y de la razón del ser del arte. Esta concepción se basa principalmente en la relación intrínseca entre la conciencia, entendida no solo de manera subjetiva, sino también transsubjetiva, la ciencia, aquella que no se queda en el paradigma moderno, sino que se concibe como una búsqueda de las estructuras de la vida, generativas de la vida, y el espíritu, estos tres puntas de triángulo. El espíritu, entendiendo por espíritu, por decirlo con sus palabras, la cito, un principio que lo abraza todo. Entonces, conciencia, ciencia y espíritu son los tres puntos, ¿no? Como escribió su profesor y amigo, el pintor y también poeta Albert Ràfols Casamada, y cito, comillas, Silvia siente la unidad del saber, del conocer y del sentir, cierro comillas. Por eso, sus reflexiones enlazan con las de aquellas culturas o aquellos artistas de la modernidad o de otros tiempos para quienes el sentido del arte se encuentra íntimamente relacionado con un espacio de revelación, revelación de las dimensiones profundas de un yo y de un mundo físico, propiciando estados de escucha y sintonía con todo lo que existe, lo visible y lo invisible, y estados de transformación interna. Cito una frase suya, de una entrevista que el año pasado le hice en función de todo esto. Para ella, de alguna forma, la cito, todo es uno, todo está unido, no hay nada suelto, en lo micro y en lo macro. Todo vibra a frecuencias diferentes, pero todo vibra. Todo es movimiento, todo se mueve continuamente. A partir de aquí, todo es dejarse llevar por esas energías sabias que vienen de lejos. Entre comillas. Después de estas palabras, es interesante recordar a modo de anécdota significativa que su primera vocación en la infancia fue la danza, el movimiento del cuerpo en el espacio, aunque no llegó a desarrollarse en este ámbito por la censura que ejercieron los prejuicios y las prohibiciones de sus padres sobre las mujeres bailarinas y el mundo de la danza en general, ¿no? Como un espacio poco recomendable desde el punto de vista moral. Sin embargo, aunque no fue una vía profesional, Silvia conserva la vocación original por el sentido del movimiento. En ese sentido, sus dibujos podrían definirse como una danza constante, manifestaciones de un solo trazo, discontinuo, no expresivo, pero que va modulando libremente. Son dibujos, hijos e hijas de una línea que se expande sobre cualquier superficie, en este caso sobre el cristal, sobre el, transparente. En el aire, como sus esculturas, no sé si las tengo aquí, este es el chorreón sobre vidrio, y esta es una escultura pública que hay en Barcelona, pero mi hipótesis es que son dibujos, estas esculturas públicas también son dibujos, ¿no? En este espacio público, ¿no? No importa la calidad del papel. El papel normalmente de los dibujos es malísimo. El otro día me llamó y me dijo, me he comprado papel bueno. Digo, bueno, mira, ahora, porque no vas a poder vender nunca un dibujo, ¿no? Ni los materiales, sino la fuerza sígnica de un gesto libre y la capacidad de enunciación, la evidencia de que más allá de lo que trazamos, existe un impulso vital que lo lleva todo al movimiento, ¿no? Esta sería como un poco la concepción del dibujo, ¿no? Que tendría. En este sentido, sus obras van dejando rastro de legados de conocimiento de diversas fuentes que le enseñan e inspiran en su propia búsqueda. Lo que fue una especie de fuga en el mundo en el que vivía, es decir, el dibujo representó esta especie de fuga y una especie de levitación personal, se convirtió de hecho en una fuerza de gravedad que la enraiza en una responsabilidad como portadora de un mandato inexcusable, y esto es lo que vive ella actualmente, ¿no? Que tiene como un mandato, algo que hacer, algo que comunicar al mundo, ¿no? Primero fue un deber para consigo misma, que asumió voluntariamente en un momento crítico de su vida y que mantuvo a una costa de dejar muchas cosas por el camino, y ese deber fue el deber de vivir con verdad. En estos últimos años, desde que la conozco a finales de los 90, también se trata de una vocación versus el mundo. Sin embargo, su obra no es vocera de ninguna causa social ni espiritual. Se mantiene como una vocación de transmisión en comunidad de lo aprendido que ahora le urge mucho realizar. Es importante remarcar que este proceso que narro en cuatro rayas, es decir, de la vivencia a la conciencia, la vivencia sensorial a la conciencia, porque ella remarca mucho esta idea de que su mediumnidad no es una cuestión de ideas, de creencias, ¿no? Sino es una experiencia sensorial, ¿no? y material del mundo físico, ¿no? Pero lo que se dice así rápidamente, pues fue duro y atravesó radicalmente su cuerpo y actuó drásticamente también en su vida, provocándole cambios sustanciales en su hábitat, en sus relaciones vitales, desplazándola de la escena artística en la que había desarrollado su carrera profesional. Silvia fue una joven promesa de la pintura, bueno, estos son dibujos de los 60, lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba, bueno, hay todo un lenguaje también, estos son los libros, a ver si la veis. Estos son, alfombras, porque en un momento determinado pues ese dibujo se convirtió en diseñadora textil importante en los años 80, paralela a Mariscal, no sé si conocéis Mariscal, pues trabajaban para la misma compañía, para Trastan, y hizo también todo tipo de textiles, sí, interesantes. Sí. Estos son dibujos y esculturas, como veis estas líneas así como... Todo es dibujo, ¿no? En el espacio, transparentes.
Es en cristal la anterior también.
Sí, también es en cristal. Pero primero algunas de ellas son... Esa es la diapositiva anterior, ¿no? Sí. Algunas de ellas han sido dibujos, ¿no? En papel pequeño, como anotaciones, ¿no? Y luego las pasas... El tema de la transparencia es muy importante, porque forma parte de esta idea de que no está haciendo un dibujo, está como... comunicando algo que le viene de otro lugar, ¿no? Entonces, el tema de transparencia es súper interesante en su trabajo, ¿no? Bueno, y luego explicaba un poco quién era, ¿no? Porque así, aquí la veis jovencita, que ella, para decir que ella fue una joven promesa de la pintura catalana a inicios de los 60, aquí la veis en una exposición de la cual fue... merecedora por haber ganado un primer premio de pintura cuando aún era estudiante y que la prensa la puso como si fuera pues, la próxima pintora catalana. Es decir, era la primera mujer que podía de alguna forma, no sé, obtener como este reconocimiento de que la tradición catalana en pintura pues, tenía una mujer importante, ¿no? Todo esto pues, fue importante. Ella fue también la primera de una generación que estudió en la escuela Elisava, la primera generación. Luego colaboró en cursos libres sobre forma y color en la Escola Eina, que era un proyecto también muy interesante. Y su nombre hoy en día es reconocido en la historia de vanguardia, sobre todo, porque, como os he dicho al principio, pues como parte del grupo de Madouchet. No sé si tengo aquí. Este es un fotograma de un vídeo que se llama Primera Muerte, que realizó con los otros, con los otros compañeros con los que vivía en su casa cuando se casó con Jordi Galí. Estuvo viviendo en una torre en Collserola y tuvo un proyecto de vida muy complejo, muy vanguardista según a qué ojos, pero muy complejo con la perspectiva de los años, porque de hecho ella con un hijo pequeño, con su marido, abrieron la casa a todo tipo de artistas que iban pasando por allí o que se quedaban a vivir o a pintar, y se relacionaban de una forma pues, muy libre, muy fuera de sus, digamos, de sus tradiciones, ¿no? Burguesas en sus casas. Fue como no fue una comuna, pero fue una experiencia estética también, porque montaban como una manera de vivir, también teniendo en cuenta lo que entendían por estética. Y fue muy curioso, ¿no? Y la historia del arte pues lo eleva como a primer grupo así vanguardista en Cataluña, ¿no? Pero ella tiene mucho que contar también sobre este momento, ¿no? Porque las relaciones entre mujeres y hombres aquí cambiaron muchísimo. Bueno, explica, pero no era mi tema, ¿eh? Pero bueno, para deciros que es un referente en la vanguardia pues, catalana del arte desmaterializado, en la vanguardia del diseño textil y de interiores de los años 80 y 90, en el bordado sobre tela, en la instalación, bueno, etcétera, ¿no? Y hizo una exposición monográfica en el 95 en el Centro de Arte Santa Mónica, pero es la única aproximación hasta el momento a su trabajo. Entonces, yo me centré, pues bueno, esto daba como un apunte, ¿no? Pero a mí lo que es un vídeo, ¿no? Yo me centraba en esto, por ejemplo, también es muy novedoso. María José y yo hemos escrito sobre estos trabajos de más de juventud, porque los hemos considerado pop, ¿no? Y las hemos lanzado a estas mujeres que en estos años hacían este tipo de trabajo con los medios, haciendo collage, ¿no? Pero en su caso, pues ya veréis que tiene ciertas relaciones con lo que yo defiendo, es como el bajo continuo, esta necesidad de hablar del arte entendido como una vivencia extra. O sea, que no, su resultado no es hacer arte, sino trabajar en una, como se decíamos, un desarrollo personal, ¿no? De sí misma. Entonces, por ejemplo, aquí pues conecta mucho con los románticos y las románticas alemanas, porque también tienen un concepto de arte muy ampliado y muy espiritual. Entonces, en muchos de sus collages, pues ella hace como pequeños apuntes, indicando cuáles son sus referentes, ¿no? Y aquí pues nosotras hemos hablado de todo esto, pero para que veáis un poco su trabajo, ¿no? Pero en el relato sobre su propio pasado, el artista hace significativos varios episodios de infancia que dan testimonio de que ella se enraiza en unas vivencias iniciales en y de la naturaleza, y a mí son las que me interesan, ¿no? Por ejemplo, recuerda que de niña a menudo se refugiaba en el bosque o en entornos naturales para alejarse de los ambientes de los adultos en los que se aburría, le parecían ajenos, extraños, incluso entre los miembros de su propia familia. Es cierto que el clima de su entorno inmediato estaba atravesado, como en muchas familias catalanas, por la fractura que infligió la guerra civil, aumentada por la represión, el odio y la hipocresía con la que el franquismo alimentó la sociedad durante años. Pero más allá del cuadro social y de las particularidades de su caso biográfico, la relación con su madre es especialmente compleja, la felicidad de su infancia procede de los momentos de relación solitaria íntima con la naturaleza, en estados sensoriales contemplativos que nutrieron su imaginario, pero también el núcleo de sus células. Por ejemplo, recuerda mucho sus estancias de verano en el aire libre, en el Mas de Cabrils, en el Maresma, y después en Llinars del Vallès, en la casa donde vive ahora desde hace años, conocida como Mas Bouvern o Can Garriga Nogués, que son el apellido de su padre y el apellido de su madre. Uno de los referentes culturales que Silvia Bouvern reconoce afina a la experiencia de relación con la naturaleza y le sirve en esta primera etapa de articulación de su visión artística son, como he dicho, las pinturas de paisaje de los románticos alemanes. Esto me lo salto. Silvia Huber no recuerda haber desarrollado colectivamente esta línea de trabajo con sus compañeros de vida y de aventura de vanguardia a mitad de los 60. Sin embargo, en aquel pasaje que fue clave en su vida de juventud, donde inicia su relación de pareja, trae al mundo a su hijo Samuel, produce una obra que insiste en la importancia de un trabajo de introspección. Sin embargo, en aquel pasaje clave en su vida de juventud, donde inicia una relación de pareja, produce una obra que insiste en la importancia de un trabajo de introspección. Es decir, incluso en este trabajo, que es, este por ejemplo es una obra que se considera mucho parte de esta vanguardia desmaterializada. Es una exposición que se hizo en el Madouchet, donde ella hizo un pozo con goma espuma, y en donde había un espejo en el fondo, donde pues mirando pues te reflejabas tu propio rostro, ¿no? Entonces, esto se ha alabado mucho como forma, como si formara parte de esta nueva idea de materiales nuevos, ¿no? Una práctica desmaterializada, pero para mí ya indica esta idea de introspección que fue siempre central en su trabajo, ¿no? En su concepción del arte, ¿no? Con la perspectiva actual, estas obras son indicios de su interés por una visión que iba más allá de la desmaterialización. En una entrevista reciente me ha contado que tanto en la infancia como más tarde a lo largo de la vida ha tenido viajes astrales. En ellos veía cómo su cuerpo viajaba y a menudo descendía bajo tierra, donde descubre que el mundo subterráneo esconde un sinfín de riquezas que en el imaginario de su visión son piedras preciosas y tesoros. Este primer pozo del Madouchet es curiosamente el indicio de esa mirada interior de sí misma, pero también una mirada al intramundo. El pozo es el canal que pone en conexión cielo y tierra, ¿no? A través del agua. El agua, el inconsciente personal y colectivo, que después también sale muchísimo en sus poemas. Asimismo, las piedras preciosas, zafiros, ónix, rubíes, esmeraldas, serán en sus dibujos y escultura elementos simbólicos que funcionan para señalar la potencia de la luz y energía acumulada en el submundo, así como la capacidad sanadora que obtenemos con su contacto. Y de hecho, la artista acaba como sanadora, está actualmente como sanadora, curando con las piedras preciosas, con cristales de cuarzo y con otras piedras. Bueno, en los años del Madouchet, Silvia inició las prácticas de escritura automática y de dibujo canalizado que mantendrá a lo largo de todo su itinerario. Fue un trabajo personal mientras compartía la vida en esta casa siempre abierta con otros artistas, intelectuales, donde se respiraba cierto cosmopolitismo y llegaba información de las filosofías orientales que se actualizaban entre la generación del 68. De esta etapa destaca también la importancia de su convivencia con el mar en los periodos pasados en la Cala de Montjoy, en la Costa Brava, en la Casa de Graneo, que disfrutó durante un tiempo con el compañero de vida Jordi Galí. Sin embargo, el hecho biográfico que marca una inflexión en su vida y en la conciencia de las enseñanzas que la naturaleza le ha ofrecido corresponde a una etapa de autosanación que se inicia después de un grave accidente que la postra en la cama durante muchos meses. Paralelamente a las terapias médicas, la artista descubre, durante los largos meses de reposo y recuperación, las posibilidades de sanación que tiene su propio cuerpo, entendido de manera holística. A partir de ese momento adquieren función y sentido real muchos de los conocimientos que había ido adquiriendo a lo largo de su vida desde muy joven, pero de manera más inconsciente, ¿no? Su interés por descubrir las aportaciones de campos tan variados como la ciencia, el hermetismo, la psicología transpersonal, el esoterismo, la cultura y las artes de pueblos distantes en el tiempo y la geografía, como la cultura china, la andina, el hinduismo, el budismo, la cábala, la cultura árabe, la africana, sin descartar el arte y la religión cristiana, que recupera pero desde otro lugar, sintiendo la sabiduría que está más allá de la doctrina y de la estructura de las creencias religiosas. Silvia apunta que esta recomposición real y simbólica de sí misma fue fundamental para situar sus conocimientos y especialmente entender la relación del cuerpo humano y los cinco elementos que muchas tradiciones reconocen como principios vitales: el agua, la tierra, el fuego, el aire y el éter. Pero es importante tener en cuenta que Huber no pretende desarrollar ni transmitir los conocimientos de ninguna tradición en particular. Y ella insiste mucho en esto, ¿no? Y, por ejemplo, me dijo en la entrevista, y la cito: "Yo siento a la tierra. aunque cada cultura tiene sus referencias, lo que yo noto está detrás del nombre. Esto me gustó mucho, ¿no? Lo que yo noto está detrás del nombre, ¿no? Es algo como, o sea, el lenguaje sirve, pero de lo que yo estoy hablando está detrás del lenguaje, ¿no? Un poco. Hay muchos nombres, cada cultura nombra sus referentes, la Pachamama, la Virgen María, la Madre Tierra, las diosas. El nombre tiene su importancia, pero si nos quedamos aquí es literatura y cultura. Destacable pero relativamente anecdótico. Lo importante es sentir la tierra energéticamente dentro, vibrar con ella, hermandarte con ella. Entonces es todo un trabajo. Entonces la síntesis de estos conocimientos que hizo en carne propia y de este trabajo personal y duro de comprensión de su vida, que continuó después en el periodo de recuperación y de retirada del mundo, pues después del accidente se marcha como una especie de ermita, ¿no? Como una ermitaña, a hacer una experiencia de soledad real en su casa de Llinars, la introducen en la nueva etapa, ¿no? Entra en contacto con gente como, varios nombres, ¿no? Y empieza a vehicular sus conocimientos y talentos sanadores a partir de las manos y acompañar a otras personas en la recuperación de la energía vital y la conexión con lo vivo, ¿no? Y ella dice, la cito, ese sentirse vibrar y en conexión con lo vivo es en sí mismo sanador. O dice también, todo es experiencia viva, si no has pasado por ello no te sirve la pura teoría. Cuando hago terapia, relajación, meditación o sanación, es esencial partir de la experiencia viva, permitir que las energías sanadoras de la naturaleza pasen por mí. Yo me siento religada a ellas. Y cierro comillas. De hecho, Silvia sabe que en el arte se manejan muchos de estos materiales que tienen que ver con la sanación, pero no quiere decir que todo artista o que todo arte tenga conciencia o trabaje desde ahí. Lo que ella reconoce como arte sí, pero no todo. En el espíritu de lo que yo he aprendido con Silvia, sería erróneo por mi parte querer sistematizar su concepción de la naturaleza, ¿no? Y analizarla desde un parámetro como unilateral, porque traicionaría un poco su raíz, ¿no? Pero a través de una, creo yo, no sé, a ver lo que me decís, pero a través de una concepción, como una aproximación comentada de los poemas, quizás podría matizar un poco más esta concepción de la creación, ¿no? Ella la define como una empresa de alquimia interior y a petición mía publicó un breve texto titulado La gran obra en la revista Duoda a principios de los años 2000, donde despliega sus principios de creación, que tiene mucho que ver con la alquimia también. Entonces, en sus poemas encontramos múltiples referencias a los sentidos, y esto, por ejemplo, es uno de los temas que me gustaría desarrollar, la materialidad de la experiencia espiritual, naturaleza, sentidos y cuerpo, y cómo la experiencia espiritual en ella, como en muchas místicas, me parece también parte de una experiencia material de las sensaciones, de la sensorialidad, ¿no? Entonces, en sus poemas he visto referencias de cómo los sentidos se agudizan, cómo se afinan en los entornos naturales, especialmente el sentido del oído. Y, por ejemplo, ella percibe la presencia de los animales en relación a los sonidos. Y ahora cito algunos poemas, ¿no? Entre comillas, cito, otra vez, oigo rumores a mi alrededor, de lagartos sorprendidos entre las matas. Entonces, como... Otro, rumores sordos de grillos entre hojas de verano, o animales en la noche, destellos de rubí, caballos salvajes y ranas conversando sobre el mundo. Todos estos animales, ¿no? Y todos estos sonidos en estos poemas, para mí tienen esta idea, ¿no? De que el sonido del oído es uno de los que se agudiza, ¿no? Uno de los que le llega a lo espiritual a través de ahí, ¿no? El sonido sería la manifestación de la naturaleza verdadera que se define en la vibración y el fluir, ¿no? Todo vibra, es decir, la vibración es sonido, ¿no? Los ruidos cotidianos también son indicativos en sus poemas de que la materialidad del mundo se presiente, o sea, hay una presentir algo, ¿no? Y se presiente y hay otra dimensión del mundo que circula a través de este presentimiento, ¿no? Y cito un poema. Entre comillas, ruidos domésticos se entremezclan con aviones por el cielo. Sí, ruidos domésticos, o sea, siempre cielo y tierra, ¿no? Como esta conexión. Por otro lado, el sentido de la vista. También he analizado los poemas y he visto que es un sentido de la vista que está más allá de la superficie de las cosas. No es un ver, ¿no? Sino es otra cosa. Y utiliza muchos de los animales para explicar este ver más allá del observar, ¿no? dice, por ejemplo, en un poema, ojos de lince, para ver lo que no está y jugar con lo que está. Es muy bonito, ¿no? O las imágenes de los poemas también son de dos tipos, a veces seres fantasiosos y extraños, pero la mayoría son manifestación de imágenes de realidad cotidiana que manifiestan, pues, eso, ¿no? Cosas que reconocemos, ¿no? Por ejemplo, un poema suyo dice: la inefable belleza de los objetos cotidianos, amigos pacientes que esperan ser vistos. Es decir, también el sentido de la vista, pero desde este otro lugar, ¿no? De convivir con objetos a partir de los cuales tú ves más allá de lo que se presenta, ¿no? Por lo tanto, el mundo natural y el mundo cotidiano habla una lengua que se hace audible para mí, ¿no? Y hay un poema que lo dice muy claro, dice: oídos de musgo, impregnados de palabras, que solo retienen las que se empapan como agua. No sé si lo estoy explicando bien, pero me parece precioso, ¿no? Es un lenguaje encarnado en la propia sensorialidad y materialidad. Otro poema dice: tan solo ver lo que está, sólido, arraigado y anclado para siempre en la tierra. Es decir, no es ver visiones o inventar, ¿no? Sino es a través de lo que ve, ¿no? También el tacto tiene mucho protagonismo en este lenguaje que va dibujándose en sus poemas. Dice, por ejemplo: el aire acaricia mi piel, grabando sobre mí transparentes metáforas, y entiendo su lenguaje. Es el sentido del tacto, pero muy fino, ¿no? El aire, ¿no? Toda esta, yo diría, como una educación sensorial, espiritual, ¿no? Que va afinando los sentidos a través de la naturaleza, la conduce a la percepción de la realidad en un doble plano, en su dimensión temporal absoluta, pero también como si las cosas y las situaciones fueran como nódulos de tiempo encapsulado, pasado, presente y futuro, se acumulan en el instante donde acontece la percepción. Se hace presente un mundo dentro del mundo, ¿no? Una dimensión donde coexisten ella y las cosas. Y, por ejemplo, en uno de sus poemas está muy claro que hacía referencia inconsciente... No, estos son dibujos. No sé cómo va tampoco. A este pozo, no sé dónde está, aquí, este pozo, ¿no? Porque en uno de sus poemas dice: me caigo por un agujero, floto ingrávida, recreándome en esta dimensión ignorada. Es decir, ella hizo esto en un momento de su vida intuitivamente, ¿no? Pero luego, con todos sus poemas, nos van llevando realmente el sentido de sus primeras obras, ¿no? Que no era claro en su época, ni es claro tampoco desde la historiografía actual, ¿no? Hay muchos indicios de la dificultad de llegar y de mantener este estado de percepción que pide asumir dos cosas: soledad y una transformación de la propia subjetividad de la autora. Y ahí tengo muchos problemas porque no sé cómo hablar de la subjetividad de esta autora. Es decir, no sé cómo hablar de la subjetividad en estos términos, ¿no? Ella habla de un aprendizaje de trabajo interno difícil y se lamenta de lo que pierde por el camino, reconoce momentos insoportables, reconoce su negativo y su infierno, habla mucho de la soledad, por ejemplo dice: dulce asumida soledad, qué miedo me das. El trabajo interno le exige dejar de lado muchas cosas que le habían constituido como persona y caracterizaban su personalidad en el mundo social, como conocimiento, ideas, normas sociales, el uso convencional del lenguaje de comunicación estética. Le exige como una honestidad brutal que va viéndose en sus poemas, ¿no? Como un desnudarse hasta que llega a un espacio vacío en el que se diluye. Utilizando desnudarse y diluirse son dos verbos que utiliza en sus poemas, ¿eh? Esta disolución es de hecho la conciencia plena de sentirse en la trama fluida que la une a lo que ve y percibe. La creación empieza pues como un proceso de despojarse de las imágenes que refuerzan el ego, por ejemplo la del espejo, y que le hacen ver el mundo a su imagen y semejanza, y en esta vía, esta es una vía no tanto de negación del yo, sino de concepción de la subjetividad como una entidad extensa, ¿no? Un estadio en el que ya no es necesario diferenciarse del mundo animal ni del vegetal, ¿no? Y por ejemplo tiene un poema, varios poemas, pero he escogido uno que dice: hablo con los árboles, amanso a las fieras, me miro en los ríos, me muevo entre el viento. Entonces es como ya esa subjetividad que se ha como entramado al mundo natural, ¿no? O por ejemplo dice que me fundo y me confundo con las cosas, ¿no? Claro, a mí me es muy difícil, como no soy filósofa, hablar de esta experiencia de la subjetividad, pero encuentro como las trachas, ¿no? para argumentarla, ¿no? Es una experiencia de relación continua entre el dentro y el fuera que se registra también en el cuerpo. Es decir, ella también habla mucho, por ejemplo, en este poema, de que todo está escrito sobre el cielo, todo está escrito sobre mi piel, lo que ha sido y será mi nombre y tu nombre, créeme. Es decir, esta idea de que el cuerpo también es un universo que se repite, que está entramado en estas mismas conexiones, ¿no? A nivel cósmico, ¿no? Y conexiones que al fin se hacen posibles, dice, energías del cosmos en el ser. Esta dimensión que aparece en este estado de conexión de la subjetividad con la naturaleza no es fácil de describir porque parte de una especie de estado de inocencia y de vacío que tampoco sé, no tengo los instrumentos como filosóficos para explicar este estado de inocencia, ¿no? Ella se pregunta, y la cito, ¿dónde estoy cuando no sé qué sé, cuando no sé qué soy? Hay imágenes de transformación alquímica directamente, por ejemplo, en un poema titulado Ave Fénix. También hay cantos que parecen raptos místicos, en los que aparece un tú que no llega a personalizarse en ninguna figura ni deidad, pero que se presiente como una gran otredad, a la que se llega por la vía también del amor. El amor también es protagonista en esta dimensión de relación con todos los seres vivos y es un amor entendido en una genealogía, yo creo, espiritual y mística, es decir, de una abertura total al misterio, de una rendición incondicional al otro y de una vivencia en carne propia de esa paradoja. La conciencia de que existe una relación profunda entre todos los seres atraviesa su producción. En uno de sus poemas, que lleva el título Queridos animales, declara que no hay diferencias entre los animales y ellas. Y reconoce esto como una sabiduría. En los últimos dibujos que me ha enseñado, ya voy a cabo, y ha expuesto, que son estos, ahora he hecho más producción, pero esto era en noviembre, habla de una hermandad, ¿eh? Habla con esta palabra de una hermandad necesaria entre el reino animal, vegetal, mineral y el humano, ¿eh? El humano, ella me explica, que debería haber sido el reino que armonizara a todos los demás y que hoy en día lo que está haciendo es destruyéndonos en vez de armonizarlos, ¿no? Y piensa que cada ser vivo, y considera como vivo pues las piedras, hasta las cosas, lleva en sí estructuras de vida que vienen heredadas en cada reino. Por tanto, la hermandad se da conectando todo lo que es experiencia primordial de vida inscrita en todas las células vivientes y en todas las cosas. Esta unión en la nutrición es esencial para todos y todas y para cada una de nosotras. En el momento actual considera que necesitamos más que nunca vivir con esta conciencia de hermandad profunda con los demás reinos, porque de ello depende nuestra supervivencia y la del planeta, y por tanto que consideremos a los animales, a los vegetales y a los minerales nuestros maestros. Y dice, la hermandad es una red de conexiones. He hecho unos dibujos pequeños de árboles conectados, de animales conectados. Es fundamental hoy en día dignificar estos reinos, darles un poco de amor, tomar conciencia porque es espantoso ver cómo los saqueamos, los explotamos, los torturamos, ¿no? Los animales son mártires, desvalijamos los minerales de la tierra, plantamos transgénicos, pero estamos locos, ¿no? Estamos en un estado peligroso. Todo esto es vanidad y orgullo humano, nos hemos equivocado tanto, nos han educado así, pero el cambio empieza con el cambio individual, es un proceso personal que va sumando. Y ella dice, yo pongo mi arte al servicio de esta conciencia. Estoy en un área de amor sutil, enviando señales de amor y reconocimiento de todos los reinos, ¿no? A todos los reinos, perdón. Y esto es un poco los dibujos que hace últimamente, siguen siendo dibujos automáticos, ¿sí? Como esta idea de que los árboles todos están conectados, también lo he oído en otra, ¿eh? Entonces, conecta un poco también...
Son automáticos, ¿eh?
Sí, todos son automáticos, ¿eh? Es decir, ella no proyecta lo que va a dibujar ni nada, dibuja un día porque le viene. Y podríamos considerar también la suya una posición ecofeminista o ecológica, me pregunto, y le pregunto a ella y ella me dice, sí, sí, dice, pero añade, pero debes entender que nunca he actuado como una militante, siempre he sido demasiado anárquica. Cuando era joven, antes de estudiar arte en Elisava, recuerdo que lo que más me interesaba del panorama público, lo que más me atraía, era la defensa de la naturaleza. Pero había tantas cosas que me interesaban que no podía definirme en una sola dirección. pero nunca he sido militante de ninguna causa en el terreno público, pero sí de otra manera. Por ejemplo, en el ecologismo lo practico, no solo en los rituales domésticos, sino también desde una concepción profunda de la naturaleza. Formo parte de la tierra, del fuego, del aire, del agua. Todo está dentro de mí, es mi naturaleza, está en mí, somos esto, con otra estructura, otra forma, pero somos esto. Y hasta aquí es donde yo he llegado, digamos, en esta comunicación, ¿no? Pero, de alguna forma,
esos son los dibujos últimos. El tapito de la creación.
Sí, el tapito de la creación. Bueno, es un poco, bueno, es una postal de ella al final. Es donde he llegado, ¿no? Pero mi idea es que, claro, me gustaría como centrarme más en, no solo en la naturaleza, sino en otras cosas que he ido observando en los textos, ¿no? Y no sé si hacerlo solo sobre los textos ya publicados o meterme también en los textos no publicados, ¿no? Porque nadie ha publicado nada sobre sus textos, entonces un poco es lo mismo, ¿no? Tengo estas tres lados, espiritualidad, ¿no? Literatura, porque en el fondo es un análisis literario, ¿no? de lo que escribe, y luego concepción artística, ¿no? Concepción de la creación, no sé. ¿Cómo lo veis? Este punto de que el dibujo y el texto también forman parte de lo mismo, también lo tendría que como profundizar, ¿no? Porque sí que es novedoso entender el dibujo como escritura gráfica, ¿no? Yo creo que esto es interesante, vaya, no sé. Yo es que escribo así un poco boom, por lo que me da.
Bueno, viene de una tradición antigua, porque en alguna cultura oriental y los mismos musulmanes la escritura era más que escritura, el efecto decorativo a veces pasaba por encima, ¿no? Y en los chinos y en los japoneses también. O sea, es una herencia, diríamos, que viene de lejos. O sea, si tú miras los epígrafes en la Alhambra de Granada, por ejemplo, son de escritura, pero cuando los miras, lo que predomina es lo estético, la experiencia estética sobre el mensaje. Entonces, bueno, por ahí hay una vía, diríamos, de análisis que aparte entraría en todo lo que está elaborando Silvia, ¿no?
Sí.
A mí hay dos cosas que has dicho que me gustaría que escribieses más sobre la obra de Silvia. Una es esta frase de la materialidad de la experiencia espiritual, porque es una, y que enlaza con otra cosa que has ido mencionando todo el tiempo en tu texto, que es ese beber de fuentes antiguas, pero de fuentes de sabiduría herméticas, pero sobre todo de la alquimia, que lo has citado no sé cuántas veces, y el pozo, y la unión de los reinos, y entonces ese reconocimiento de un conocimiento y también de un dominio y una, ¿cómo decir?, sumisión, dominio y sumisión a la vez al mundo, que así es como es todas las tablas herméticas, pues supervivencia en los artistas contemporáneos me parece que más, y lo digo por mí también, que más allá de decirlo, pues más allá de nombrarlo, pues hay como que pensar el porqué de esa, hacer hipótesis sobre el porqué de esa pervivencia. Y luego también lo último que tú has apuntado, la relación entre los escritos y los dibujos, si es que la hay, o sea, si es que la hay a un nivel más directo o solamente son dos maneras de acercarse, de pensar y de expresar sobre una realidad. No sé si ella hace esta relación o no, o los utiliza indiferentemente o...
Sí, porque como son, los dos son como si fuéramos canalizados, tanto la escritura como el dibujo, sí, son canalizados, pues forman parte del mismo impulso, ¿no? Creativo.
Es decir, ella no elige si va a dibujar o va a escribir.
No. Sí.
Silvia Gobern empezó a canalizar a raíz de algo concreto, de alguna experiencia concreta.
Bueno, ella empezó en los años 60, pero de forma privada, digamos.
Pero de alguna experiencia concreta, quiero decir, de alguna pérdida.
Tiene una entrevista donde explica en vídeo que sobre todo fue la imposibilidad de crear algo nuevo delante de la necesidad de pintar y de buscar un estilo y de buscar una forma original, ¿no? de plasmar sus visiones, pues se quedó en el vacío. O sea, es una experiencia. Empezó a entender qué es lo que tenía que hacer y a liberar esta energía que ya había tenido experiencias de niñez como espirituales, ¿no? Pero empezó a entender que eso era su fuente, digamos, su fuente de creación, cuando se quedó en blanco, decir, bueno, es que ya no sé qué pintar porque no sé qué estilo tengo yo ni qué estilo puedo hacer. Entonces, a partir de ahí cogió un lápiz y la mano le empezó a funcionar sola. Esto lo explica ahí así. Y esto fue pues en los 60, 70, sí, finales de los 60. Entonces le empezó a funcionar sola y ya, bueno, entendió, ¿no? Un poco que su manera no era una manera concreta, sino que era un instrumento de mediación de mensajes, ¿no?
Y entonces estos escritos que sí han sido publicados también son escritura mediúnica.
Sí. Sí, sí, es poesía. Sí, sí, sí.
Y porque esto que has explicado y la mano le iba sola,
sí.
¿Y cómo expresa ella la conciencia de que eso es escritura mediúmica y no escritura automática?
Bueno, primero la llamó canalizada.
Bueno, sí.
Canalizada. Vale. Ahora, pues, ya no tiene problemas en reconocerse como medium, pero sí que para ella es una cosa muy seria. Por ejemplo, delante de toda esta moda que ha habido de artistas mediúmicas, ella tiene muchas reservas porque dice que esto es muy serio, que no se puede hablar de estas cosas de manera superficial o que no puedes crear de esta manera cuando quieres y como quieres, que esto te llega, ¿no? Y cuando no te llega, pues no puedes, ¿no? Entonces, y que además esto es un desgaste muy importante también, entonces tiene cierto recelo frente a muchas jóvenes que hoy en día pues están diciéndose de mediúmnicas y no le gusta, ¿no? Pero sí, no sé. Bueno, yo creo que hay que explorar más en las características como peculiares de esta mediunidad en cada una de las artistas, ¿no?
Sí.
Porque es diferente en la Perpetua Torrá, que en, ¿no?, que en la Eulalia Valdosera, que en la Mapi Rivera o que en la Silvia Gobern, ¿no? Y que nuestra función, digamos, lo interesante es diferenciar, ¿no?, también. Sí. O sea, encontrar como un tronco común, y a mí me interesaba como colocarla también en la genealogía de la espiritualidad libre, ¿no? Es decir, bueno, pues esto viene, esto no es porque sí, ¿no?, sino porque esto es lengua, o sea, son mujeres que no encuentran en el mundo su lugar y entonces manifiestan la necesidad de crear incluso un lenguaje para explicar ese lugar libre en el que quieren existir, ¿no? Por eso decía al principio, ¿no?, que decía un poco la idea de que ella busca una cultura de la que aprender de verdad. O sea, no quiere la cultura patriarcal o la cultura del arte, no le sirve, porque no le sirve. Entonces ella necesita nutrirse de una cultura verdadera, porque quiere inscribirse en una cultura verdadera, no quiere inscribirse en el mundo del arte, porque el arte para ella no es un mundo, sino es una capacidad, digamos, una capacidad que le permite, pues eso, ¿no? Un crecimiento interior y que la lleva a un conocimiento de verdad, ¿no? Entonces, no es fácil hablar de todo esto porque no tenemos como vocabulario, ¿no? Desde la historia del arte o desde la crítica de arte no tenemos vocabulario. Yo creo que más desde la literatura quizás sí, y desde la filosofía pues también, ¿no? Pero no es fácil. Pues yo le dije, pues bueno, cogeré los temas importantes, y como el de la naturaleza veía que era más claro, ¿no? Pero hay todo el tema este de la disolución del yo, o sea, coger como temas, ¿no? Y ir como mostrando, no sé, esos temas, como estructurar un poco así. Bueno, pues gracias.
Sí.
Ya que vaya otra, ¿no?
Hombre, si nadie ha estudiado los textos, es una muy buena idea, ¿eh?
Y esto, entendiendo los textos que no es algo separado, ¿no? A su concepto de creación, sino ligándolos a la escritura gráfica, ¿no? El dibujo. Uh-huh. Y que de hecho son las únicas dos cosas que ha mantenido toda su trayectoria, sí. como continuada, ¿no?
¿Y la foto, Asunta?
Ah, la foto es una performance que hizo hace unos años en EINA, cuando se celebró un poco un homenaje a las personas que habían iniciado el proyecto EINA, y hizo una performance de agradecimiento, como un ritual, ¿no? Porque ella también de alguna forma la consideran pionera en la performance, pero hizo muy poca performance, pero bueno, sí. Más que performance, yo creo que hablaría de rituales, ¿no?
Sí, sí. Es una gran sacerdotisa.
También, sí, sí. Y lo que le pasa es que está muy enfadada porque nadie la entiende. Y ella querría explicar todo esto al mundo y no sabe cómo hacerlo. Claro, yo voy haciendo mis aportaciones así académicas, pero le gustaría, pues eso, ¿no? Bueno, cuando fuimos ya la viste, ¿no? Tiene mucha necesidad de comunicar, ¿no?
Pero comunica bien, lo que pasa es que tenemos que encontrar el canal en cómo, no solo, digamos, en círculos pequeños, porque cuando lo explica realmente muy bien.
Pero entonces, ¿qué pasa con estas mujeres, ¿no? Que tienen esta visión de la creatividad y del arte que no encaja en los parámetros actuales, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea,
bueno, yo creo que si no la rescatas tú o no la rescatamos, por ahí quedarán perdidas, como han quedado otras en la historia, ¿no?
Y el tema es cómo rescatarlas también, porque no las puedes rescatar como lo demás, ¿no? Tienes que buscar como el lenguaje, ¿no? Y la forma de decir que no traicione un poco.
Eso estoy.
Porque ellas no quieren estar, o sea, ella no quiere.
Sí. Pero es que no puede estar.
No la puedes insertar, pero tampoco la puedes convertir en una excéntrica.
No,
entonces,
no.
¿Cómo la...?
Pero, a ver, insertarla como si fuera una canónica, es que no puedes hacerlo, porque no va, eso no funciona. Entonces, siguiendo, diríamos, el hilo de que yo creo que es desde el inicio de la escritura, dibujo y los textos, eso ya es una forma distinta a lo que es estrictamente canónico. Uh-huh. Bueno, luego, claro, tienes que encontrar todo el lenguaje de decirlo, ¿no? Sí, es lo que a mí me resultaría difícil, a mí, porque yo no soy de arte, entonces no tengo ni idea, ¿no? Pero yo creo que sí que hay una constante en su... Luego hará otras cosas, ¿no? Pero hay una constante que es a lo largo de toda su vida. Entonces, bueno, la cosa está en que tú encuentres el tono, de alguna manera, ¿no? De que eso resuene bien y sea distinto de lo canónico, que no sea pegado o enganchado a lo académico, o sea, eso es lo difícil, pero a Silvia no se la puede meter en lo canónico porque es que no entra.
No entra. Bueno, pues nada, ahí vamos, ¿no?
Yo no sé lo que pensarán las demás, para mí, no, yo yo como la conozco un poco, pues... Y aparte es distinta a las otras que has nombrado. Yo entiendo que diga que es una cosa muy seria, porque para ella sí que es una cosa muy seria, y sí que hay algunas de las más jóvenes, que yo no digo que no sea serio, pero que se lo toman con mayor ligereza, ¿no? Tipo Eulalia o... Vaya, claro, mirando históricamente hacia atrás, ¿no? Lo puede ser la mística medieval o así, Silvia puede tener una conexión, ¿vale? Se le puede encontrar una conexión. Yo Eulalia no se la encuentro. Yo no digo que no la tenga, yo digo que yo no se la veo. Me parece una cosa distinta, o sea, no acabo de ver realmente a dónde quiere llegar.
Cota.
Dedos vuol dire goccia.
No. Dedos es un dedo.
Dedos vuol dire
dedo. Ah, che gotea, ok.
Ah, yo creo que sí, que los tienes que dar a conocer y solo con eso, es decir, enmarcarlos, explicar por qué ella lo hace y, o bueno, por qué ella lo hace, porque es que son
preciosos.
Son preciosos, sí.
Es difícil, pero seguro que hablar de lo místico es muy difícil, pero a veces se consigue.
Y bueno, y si logras hablar de lo subjetivo, harías un favor a las historiadoras de tamaño... Ya.
Yo veo más como un trabajo de crítica literaria, ¿no? Un poco, más ubicarme desde la crítica literaria, digamos, ¿no?
No lo sé si te encorsetará mucho, No sé, prueba. Los críticos literarios o las críticas o son muy, muy, muy buenas y la muy fino, o si no, sus textos pesan mucho. Pero bueno, experimenta, eres tú la que sabes.
Sí, no sé. Yo quiero hacer esto, pero no sé. Bueno, ya he empezado, de hecho ya... Ya tengo publicado libros sobre sus dibujos, un artículo, pero ahora quería profundizar más en los temas, ¿no? En los temas, digamos, ir estirando esto. Ahora he hecho esto de la naturaleza, pues ahora otra cosa, ¿no? Varios temas y estirar como un poco el hilo de estos temas, ¿no?
Yo solo he ojeado, pero he visto otro tema que es este de la transformación. Está súper presente como deseo y como práctica.
La transformación interior, sí.
Bueno, sé lo que me espera, sé lo que hay a mi alrededor, sé también lo que no llego a alcanzar. ¿Qué palabra, qué gesto debe producirse para dar la vuelta al orden del mundo? Esto no es solo una... O bueno, a lo mejor sí está vinculado con la transformación interior, pero ella habla de dar la vuelta al orden del mundo. Es que me estoy acordando de la ponia que vaya la vieja, ¿no?
Sí, es lo mismo.
Claro,
o sea, es esta idea de que vives en un orden, ¿no? En el que no tienes lugar porque nada cuadra con lo tuyo, ¿no? Nada cuadra con lo que tú consideras que es el mundo, ¿no? Entonces, pues esto.
También puedes hacer un ejercicio muy libre de elegir unos cuantos textos y ser.
Por eso la crítica literaria, ¿no?
No sé si es
comentar los textos, ¿no? No sé. Es que es como que la metodología que tienes normalmente no te sirve, ¿no? Tienes que inventarte una manera de aproximarte diferente.
Eso es lo
que te sirve.
Pero yo creo que probablemente, hablando con ella, igual te da la pauta o la resonancia necesaria.
Yo creo que ya estoy ya, o sea, no, al revés, ¿no? Distanciándome. Sí, porque claro, llevo muchos años y ¿qué hago? Entonces repito lo que ella me dice. No,
no.
¿Sabes? Lo interesante sería que yo hubiera...
Pero ya
debería pasar lo que ella me dice a un registro diferente, ¿no? Pues si no...
Pero ella de los textos ha hablado tanto. ¿Habla tanto de los textos?
Es que no distingue, o sea, ella no distingue entre el texto y el dibujo actualmente.